Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, 30 minutos por encima de las 3, estamos a miércoles, estamos a 5 de febrero de 2020. Lo primero, porque es evidente que es mi instrumento de trabajo y que no lo puedo ocultar, tengo que pediros disculpas por esta voz, pero estamos en tiempo de cambios, que si llueve, que si de repente hace sol, que si hace frío, que si suben las temperaturas, bueno, pues es inevitable que nos pongamos todos un poco pachuchos, así que uno tiene esta voz que parece más Robocop o Terminator que un locutor normal de radio, pero que voy a intentar haceros compañía de la mejor manera posible durante los próximos más o menos 30 minutos, 29 ya, que es lo que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. Vamos a tener tiempo para hablar de muchas cosas durante este ratito, para la radio que te queda más cerca de casa, pero quiero empezar felicitando públicamente, y no es la primera vez que lo hacemos, a un entrenador vigués, porque tenemos que estar contentos de lo nuestro. Diego Martínez, el entrenador del Granada, que ni más ni menos ha metido al conjunto andaluz, al equipo nazarí, en unas semifinales de la Copa del Rey tras eliminar anoche en eliminatoria, de nuevo a partido único, ni más ni menos que al Valencia. Nos alegramos mucho de que esté haciendo una temporada tan notable un entrenador de la tierra, un entrenador de la casa, como es Diego Martínez con su Granada. Lo decíamos hace algunos meses, en referencia a la Liga, y era también nuestra obligación, por decirlo de alguna forma, felicitarle públicamente por esta clasificación de Diego Martínez y de su equipo, de su Granada, para las semifinales del Torneo del Cao. Con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, y con el saludo, como buenamente puede hoy, de quien os habla, de Santi Peón, hasta las 4, tiempo para Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Vamos allá con el Celta, que hoy tiene jornada de descanso y que mañana va a retornar al trabajo, va a volver a entrenar pensando ya en preparar sí o sí los próximos días el importante compromiso del Campeonato Nacional de Liga, que el domingo a las 6:30 le va a medir ni más ni menos que con el Sevilla en el Estadio de Balaídos. Recuerdo que Óscar García se ha ausentado de los primeros entrenamientos de esta semana porque arrastra un importante problema personal que no le está permitiendo centrarse al 100% en lo que evidentemente a él le gustaría. Desde aquí, desde luego, le mandamos todo nuestro apoyo y un fortísimo abrazo al entrenador de la primera plantilla del Celta. Como digo, mañana el equipo va a retornar a los entrenamientos, pendiente de los lesionados, pendiente sobre todo de ver cómo evoluciona John K., que mucho tiempo después de caer lesionado y teniendo que ser incluso revisado por una segunda opinión médica porque no acababa de mejorar de esa talalgia que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante bastante tiempo, a ver cómo evolucionan, que en principio Junca no va a llegar al partido de este fin de semana. Y pendientes también de Hugo Mayo, que arrastra también algún que otro problema físico durante las últimas semanas del que no se acaba de encontrar del todo bien. Es especialmente importante que se recupere el capitán, porque recuerdo, Kevin por sanción va a ser baja frente al equipo sevillista este próximo fin de semana. Por cierto, de cara precisamente a ese partido del domingo, menudo lío que se ha montado con las entradas. Recuerdo que el Celta había anunciado que cada socio podría retirar 4 entradas al precio de 5 euros para intentar conseguir un buen ambiente, el ambiente que necesita la plantilla a día de hoy para salir de la delicada situación que atraviesa a nivel clasificatorio. Ha habido diferentes problemas técnicos y a lo largo de las últimas horas desde el club han anunciado que hoy, a partir de las 4 y siempre a través de internet, de forma telemática, los abonados van a poder retirar 2 invitaciones gratuitas, no 4 al precio de 5 euros, 2 invitaciones gratuitas para cada abonado. Insisto, problemas técnicos que han impedido que el Celta pudiese gestionar de la manera deseada el tema de las entradas de cara al partido del domingo frente al Sevilla. Y venimos de cerrar recientemente el mercado de invierno. El último jugador en incorporarse a la disciplina del Celta fue un ruso, fue el delantero Fedor Smolov, que llega, recuerdo, cedido, en calidad de cedido con opción de compra del Lokomotiv de Moscú. Y este aquí que nos hemos encontrado, porque además es uno de los aficionados más conocidos que tiene por el mundo adelante el Celta. Hemos conseguido contactar con Sergei Klepalov, que ya nos atiende desde Rusia. Uno de los aficionados más internacionales, insisto, que tiene el conjunto líbico. Sergei, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pero en Ekaterinburgo, hoy, ahora es noche.
Sergei, te llamábamos, te molestábamos directamente desde Vigo hasta Rusia para que nos cuentes un poquito. Primero, ¿qué te parece a ti el fichaje de Smolov por el Celta?
Por mi opinión humilde, es un buen fichaje para nuestro equipo, porque es un jugador con buena experiencia, incluso internacional. Algunas veces es un mejor goleador del campeonato de Rusia, y técnicamente es un jugador muy, 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 muy bien. Muy bien jugador. Cuando está en forma, puede hacer las cosas muy maravillosas.
En estos últimos días, a raíz de que se confirmase la llegada de Smolov a Vigo, ¿se habla mucho del Celta en Rusia, Sergei?
Sí, sí. Habla mucho. Sí, toda Rusia, desde varios, desde tele, desde radio, siempre escucho que solo una cosa, nuestro Smolov viaja a España, nuestro Smolov ahora es parte de un equipo de muy conocido en Rusia, de la mano de Karpin y Mostovoy, es una cosa muy bien.
Pero dime una cosa, Sergei, porque hemos estado indagando un poquito en estas últimas semanas en torno a lo que tiene que ver con la vida extradeportiva de Smolov. Se le relaciona con una nieta de Boris Yeltsin. Se habla mucho de que tiene quizá demasiado papel o demasiada prensa a nivel extradeportivo, fuera de lo que es simplemente el fútbol.
Pero no hay nada de preocuparse, pues. Es una basura de medias informaciones. No, nada de eso.
Perfecto.
Ahora pienso que Fyodor está centrado para hacer unas cosas en su nuevo equipo.
Me dejas más tranquilo. Hablando de preocupación, ¿estás tú preocupado con la situación del Celta?
Sí, sí. Me he preocupado mucho. Estoy mucho, muy, muy preocupado. Muy, por su posición en la tabla, por su juego, por falta de gol. Es una situación muy preocupada para mí. Parece es un muy grave que estaba en año pasado. Para mí es muy difícil, pero muy nervioso.
Sergei, gracias por atendernos desde ni más ni menos que Ekaterinburgo. Un abrazo.
Un abrazo, no hay de qué.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Vamos allá con nuestro particular repaso a la jornada del pasado fin de semana en Segunda División B y en Tercera, los equipos de la provincia de Pontevedra, también por supuesto pensando, poniendo el foco ya en la jornada del próximo fin de lo hacemos como siempre con Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Viene el Corujo de conseguir un triunfo de forma brillante, Novao 3-1 frente al filial del Sporting de Gijón, con un partidazo, hay que decirlo, de David Añón. Pero vamos con temitas de actualidad contigo, Antón. Lo primero, fichaje en este mercado de invierno del Pontevedra, el regreso de Adrián Cruz, veterano futbolista que conoce bien la categoría. ¿Qué crees que le puede aportar Adrián Cruz al equipo granate?
Pues sobre todo lo que acabas de decir tú, ¿no? Un jugador que llega pues a un club que del que conoce sus exigencias, del que conoce pues un poco todo lo que es el entorno y bueno, y futbolísticamente pues que creo que bueno, desde la marcha de Kevin pues creo que el equipo necesitaba un medio centro que tuviese pues ese peso, ¿no? Ahora lleva el juego del equipo, sobre todo un ataque, y bueno, pues creo que Adrián está, bueno, pues de sobra contrastado la categoría y creo que puede aportar muchas cosas, ¿no?, al equipo de Pouso.
Y en cuanto al Celta B, ¿has notado cierta mejoría en el empate del pasado fin de semana tras la llegada de Onésimo Sánchez al banquillo del filial del Celta tras empatar en el Luanco frente al Marino?
Bueno, no sé si mejoría futbolística, ¿no?, pero sí a lo mejor de no bajar los brazos, ¿no? Veíamos a un Celta B que en las últimas jornadas, cuando encajaba gol, sobre todo fuera de casa, pues no era capaz de rehacerse. El otro día lo hizo, un campo complicado, empató el partido y, bueno, fue capaz de generar ocasiones para poder llevarse los tres puntos, ¿no? Es cierto que hay que darle más tiempo a Onésimo para saber hasta qué punto es capaz, bueno, pues de darle la vuelta a la situación, pero por lo menos a nivel eso, ¿no?, de competir y de mantenerse en el partido, pues creo que el otro día vimos un atisbo de esperanza, ¿no?, para el filial.
Un Onésimo que fue presentado de manera oficial esta mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa como nuevo entrenador del Celta B. Así se gestó el fichaje de Onésimo por el filial del Celta, contado por el propio protagonista.
Bueno, fue todo muy rápido y en un día había que decidir. Me seducía la idea, quería entrenar y era difícil a un equipo de la entidad de un club con esta historia, con esta afición, un club como el Celta. No era mi primera opción entrenar en esta categoría y es un reto hacer crecer a estos jugadores, ¿no?
Onésimo reconoció ante los medios de comunicación que firma hasta el 30 de junio del año 2021, pero que se lo va a tomar con cierta calma.
Estoy contento, estoy a gusto, estoy tranquilo, no pienso en lo demás, pienso en este año, pienso en el siguiente partido y en junio decidiremos, tenemos un año más, pero obviamente esto es fútbol, no sabemos qué va a pasar y las dos partes tenemos que estar convencidas de lo que hacemos.
Onésimo, entrenador del filial del Celta, hablaba esta mañana así de su primer encuentro con el técnico del primer equipo, con Óscar García.
Con Óscar ya nos conocíamos de antes, hemos tenido un acercamiento para conocernos, para saludarnos, para ponernos uno a disposición del otro, sobre todo, obviamente, yo como entrenador del segundo equipo a su disposición. Poco más, y ahora ya yo me preocupo de mi equipo, que también tengo una cosa, bastante tengo.
Y estos son los objetivos que se marca el técnico vallisoletano del Celta B.
Por nuestras circunstancias, la permanencia, permanecer en la categoría y sobre todo hacer crecer a los jugadores, hacerles crecer, hacerles competir y que estén preparados para la única connotación que tiene un filial, ¿no? Que tienes que tener gente preparada por si el primer equipo tiene cualquier tipo de eventualidad, cualquier tipo de necesidad. Las dos cosas van de la mano.
Onésimo Sánchez presentado de manera oficial ya, a pesar de que ya dirigió al filial del Celta el pasado fin de semana en Asturias, presentado esta mañana en Amadroa de manera oficial como nuevo técnico del Celta B. Curiosidades del próximo fin de semana. Vamos a tener un triple enfrentamiento entre equipos de Galicia y equipos de Baleares. El primero por el que te pregunto, Antón, domingo a las 12 del mediodía, Ibiza-Corujo, es decir, tercero contra cuarto, una prueba de fuego para los de Michel Alonso, sin duda.
Sí, bueno, a nivel de clasificación sí, ¿no? Creo que es simplemente, pues si miramos los números, pues nos damos cuenta de que adelante pues el equipo de Michel tendrá pues uno de los tres transatlánticos que hay en esta categoría y bueno, pues afrontar el partido con la tranquilidad que te da el haber sumado pues la cantidad de puntos tan alta que tiene ahora mismo el Corujo, colocado una buena situación en la tabla. Y un reto, ¿no?, para ver hasta dónde puede llegar este Corujo, ¿no?, que creo que bueno, que es un reto mayor, como suelo decir siempre que hay que afrontar contra rivales tan complicados.
Domingo a las 12, Ibiza-Corujo. Domingo a las 12, Atlético-Baleares-Pontevedra. Domingo a las 12, curiosamente también, Celta B-Santa Eulalia. Y en tercera división, estos van a ser los partidos del próximo fin de semana, de los equipos de la provincia de Pontevedra: Arenteiro Rápido de Bouzas, Choco Unión Deportiva Ourense, Alondras Fabril, Pontellas Estradense y Arosa Aspontes. Como siempre, Antón Baldomir, amigo, un beso fuerte.
Un abrazo, amigo, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana, con Cristina López Schlichting.
Contamos además, porque lo tenía anotado, se me ha olvidado, hoy tenemos compromiso de la Copa Diputación. Desde las 9 de la noche, primer partido, 32avos de final, todavía muy pronto, Copa Diputación, partido que va a medir en Santa Mariña, en Redondela, al Choco y al Pontellas. Y damos también cuenta de la lesión de gravedad confirmada en el Pollo Pescamar. Hablamos de la primera división del fútbol sala nacional. Clara Rodríguez, la jugadora del equipo rojillo, que cayó lesionada en el partido del pasado fin de semana en la cancha del Navalcarnero y que ha sido sometido en los últimos días a pruebas médicas, que han confirmado los peores pronósticos, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla de Clara Rodríguez, a la que, por supuesto, le deseamos la más pronta y la más rápida de las recuperaciones. La jugadora del Pollo Pescamar será operada en Pontevedra el próximo día 18.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Nos detenemos ahora en el partido de la División de Honor del Balonmano Femenino que tenemos esta tarde-noche a partir de las 8:30. Balonmano Granollers, Mecalia Atlético Guardés. Se disputa hoy miércoles porque el equipo catalán tiene compromiso europeo durante el próximo fin de semana. José Ignacio Prades, entrenador del equipo gallego del Guardés. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ya imagino que en tierras catalanas.
Sí, la verdad que acabamos de llegar y vamos a comer y poco más.
Mister, otro partido más en medio de esta bendita locura en la que se han convertido estos últimos días para vosotros.
Bueno, sí, es el último, ¿no?, de los esfuerzos antes de un merecido descanso de 4 días, antes de retomar el lunes otra vez la actividad, ¿no? Así que, bueno, bien vale el último esfuerzo, yo creo que bien merece la pena y, sobre todo, bueno, pues vamos a echar el resto, ¿no? El equipo está muy mentalizado y aunque estará cansado porque es inevitable después de toda la vorágine de partidos que llevamos, estoy seguro que hoy pues vamos a pelear por el partido como es habitual.
Eso quería preguntarte yo, José Ignacio, ¿cómo llegan las chicas física y también mentalmente al partido de esta tarde noche después de la gran paliza que os habéis dado sobre todo este último fin de semana?
Bueno, yo creo que físicamente pues el equipo llega bien, no creo que estemos ni mejor ni peor que muchos otros, ¿no? Creo que, sin embargo, el trabajo de Fabio pues está siendo buenísimo. Yo veo al equipo, no te voy a decir fresco, porque no sería justo ni sería real, ¿no? Pero el equipo, para todos estos esfuerzos que ha realizado en tan poquito tiempo, el equipo está, yo te voy a decir, que en perfectas condiciones, ¿no?, para afrontar los partidos. Y mentalmente, bueno, han sido partidos muy duros, pero yo creo que eso también tiene una lectura positiva. Y es que te hace crecer como jugadora, te hace habituarte y bueno, yo creo que el equipo también está súper preparado y sobre todo con la mentalidad de afrontar un último reto antes de 4 días de desconexión total y de descanso. Y bueno, el equipo yo creo que está preparado, ¿no?, para hacerlo.
¿Qué partido te esperas esta tarde-noche frente al Granollers?
Pues un partido durísimo, durísimo, con un rival que yo creo que es de los que mejor juega a balonmano y bueno, pues con un equipo joven, un equipo muy bien trabajado, con jugadoras también que con muchísima calidad, que el año pasado se clasificó para la competición europea por méritos propios y es un equipo por mí a tener en cuenta.
¿Ha viajado con vosotros, con vosotras, Sara Valero? ¿Cómo está?
Bueno, se encuentra mejor. Y hoy va a ser difícil que tenga algún minuto, pero está comenzando a trabajar con el grupo y ojalá que, bueno, contra la Copa seguramente ya podrá disponer de minutos.
El partido de esta noche, que lo afrontáis, arrancando el partido desde la cuarta posición, 5 puntos justo el puesto siguiente está vuestro rival de hoy, está el Granollers. ¿Está a estas alturas de la temporada yendo la cosa como esperabais allá por el pasado verano, mister?
No, yo creo que está mejor de lo que esperábamos en un principio, porque yo creo que había mucha incertidumbre acerca del equipo y de la confección de tanta cara nueva y de cómo empezaríamos, ¿no? Se marchó gente muy importante y la verdad que el equipo, en base al trabajo y a todo el esfuerzo y sacrificio que realiza, la verdad yo creo que está ahí por méritos propios. Pero seguramente que, lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, que a quien le preguntara por el Guardés, pues todo el mundo lo daba este año pues por, bueno, pues por un año bastante de transición o trámite, donde todos vaticinaban que no iba a pasar tan bien.
Hablando de incertidumbre, hablando de etapa de transición del club, ¿estás un poco preocupado también en referencia a tu futuro con todo lo que se está comentando en torno al club, en torno a su directiva en estas últimas semanas? Que si el presidente no tiene muy claro que va a continuar, si hay mucha polémica, las instituciones, si apoyan, si no apoyan. Tú a nivel particular, en referencia a tu futuro, ¿cómo estás?
Bueno, pues mira, si digo sincero, estamos súper tranquilos. Yo al menos, y yo creo que las chicas también, ¿no? El presidente, yo creo que ha trasladado siempre, más o menos, o ha marcado la hoja de ruta que se iba a seguir, y se está cumpliendo prácticamente todo al dedillo, ¿no? Bueno, las noticias no dejan de salir, y a veces es difícil quizá la convivencia con ese tipo de situaciones, ¿no? Porque todo el mundo te pregunta y porque se oyen muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que la tranquilidad y la trayectoria que lleva José Manuel, pues avala, ¿no?, que confiemos en su palabra y que estemos todos súper tranquilos.
Pues no sabes lo que me alegra escuchar eso, mister, en tu boca y sobre todo a las puertas de un partido tan importante como el que tenéis esta tarde noche, insisto, 8:30, Granollers, Mecalia Atlético Guardés. José Ignacio Prades, técnico, como siempre, toda la suerte del mundo para esta tarde noche.
Muchísimas gracias, un saludo.
¿Qué es él el que ha elegido? ¿Qué es él?
Celebrar este preacuerdo.
Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿El día que fue usted a un casting?
Digamos, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre
bueno,
me cogían.
Llevaste un carrerón.
Pues durante los próximos minutos, en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, vamos a acercar un poquito más a nuestros queridos oyentes el apasionante y posiblemente desconocido para el gran público mundo de la motonáutica. Si lo simplificáramos todo mucho, mucho, muchísimo, durante los próximos minutos vamos a hablar largo y tendido de motos de agua. Para eso tenemos a la representante gallega que ha conseguido saborear las máximas mieles en las grandes competiciones a nivel internacional. Ha participado en mundiales y además es ni más ni menos que campeona de Europa. Es de Vigo, se llama Sandra Fernández y tenemos la suerte de que esté con nosotros en los estudios de COPE Vigo. Hola, Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los estudios.
Gracias a vosotros.
Pregunta importante, lo primero, ¿cómo estás?
Muy bien. Hombre, un poco de lluvia estos días para salir a navegar, pero del resto genial.
Lo primero, a nivel general, el mundo de la motonáutica. En la provincia de Pontevedra, sabemos que las dos rías principales, la ría de San Senxo, la ría de Vigo, son rías siempre muy relacionadas con el mundo del mar, con la vela, con la motonáutica. A día de hoy, ¿cuál es la situación?
Pues a día de hoy yo creo que hay mucha afición y una afición bastante sana, porque de hecho nosotros también nos encargamos un poquito de eso, de salir con clientes, organizar eventos, para que la gente siempre haga un uso responsable y que respete, pues eso, el tema de ecológico y que no moleste a otros usuarios de embarcaciones. Entonces tenemos como un grupo de gente y clientes que realmente sabe disfrutar del mar.
Normalmente en estos últimos años la gente, sobre todo por ejemplo del mundo de la vela, ha hecho un arduo trabajo para intentar quitarse esa etiqueta de deporte elitista. No sé si tenéis un poco la misma sensación vosotros con el tema de las motos de agua, con el tema de la motonáutica.
No, elitista no, porque al final un poco el mercado, pues tenemos un poquito de todo. Tienes desde una moto de ocasión a... Ahora las marcas están apostando mucho por motos low cost, digamos, de menos potencia y más asequibles y que consumen muy poco. Y luego, claro, el que quiera comprarse una moto de 25.000 euros, pues también puede.
A día de hoy, la situación de Sandra Fernández en lo que fue una amplísima y larga trayectoria en Jet Sky, en motos de agua, en motonáutica, ¿a día de hoy cómo está tu situación? ¿Cuál es tu situación?
Bueno, mi situación es intentar disfrutar de este deporte lo que pueda, porque ya tengo 40 años, pero lo sigo disfrutando. Después de competir tantos años, pues intento disfrutar un poquito más de salir con amigos, clientes, hacer rutas, ir a comer pues a Combarro, volver y luego pues cuando puedo hago alguna carrera.
¿De carrera? ¿Cuántos años has estado al máximo nivel? Porque hablamos de que has estado en grandes pruebas, en Ibiza, en Qatar, en los sitios más llamativos del mundo, mundiales, campeonatos de Europa, insisto.
Sí, a ver, yo empecé a competir con 14 años, que, a ver, es una edad temprana por el desconocimiento que había de este deporte, uh-huh. pero yo creo que mi auge, pues a partir de los 20 y algo hasta los 34. ¿Qué pasa? Las competiciones a nivel internacional, pues necesitas mucha preparación, además de bastante sustento económico, porque al final lo que es el motor y la náutica, pues oye, es costoso.
Imagino que en tantos años de trayectoria habrá cabida para muchos momentos. Por quedarnos con los buenos, con los bonitos, quizá el que recuerdas con más cariño, el Campeonato de Europa, o alguna anécdota.
El europeo estuvo muy bien, pero ganar en Ibiza el Campeonato del Mundo como primera vez que participé, pues arropada por los españoles, para mí fue la mejor carrera, la verdad.
Y también imagino que en tantos años, algún que otro momento de desasosiego, ¿no? De trabajar y ves que a lo mejor en algún momento no llegan los resultados esperados, no va la cosa como a lo mejor tú hubieses deseado.
Sí, a ver, ¿qué pasa? Que como no soy una persona que me he podido dedicar profesionalmente a esto, quiero decir que siempre he seguido trabajando y aparte de entrenar, tener un entrenador personal, todas esas épocas de máximo trabajo, al final es complicado si tú tienes tu vida normal, como cualquier persona que tiene que ir a trabajar, y al final te gastas tu sueldo pues en pistones, en juntas para el motor y así. Es una época que viví y que, oye, pues estoy contenta de haberlo hecho, pero claro que fue difícil.
Ahora regentas una empresa. La situación en la Ría de Vigo, porque imagino que será lo que más conoces, también, sobre todo, pues la zona de Portonovo y de Sanxenxo, sobre todo para ti, para entrenar, para salir a pasear, para salir con clientes, con esto del cambio climático, que alguno parece que lo quiere seguir ocultando, pero a la vista de todos está que es real. ¿Tenéis problemas o tenías problemas para entrenar? ¿Tenéis problemas para poder salir por el estado de la mar en determinados momentos? ¿O a vosotros no os afecta demasiado esto?
No nos afecta demasiado porque tenemos la gran suerte de que tenemos estas rías estupendas. Entonces, sí, a veces cuando competía a nivel mundial pues tenía que entrenar en invierno, pero al final la ría, dentro de la ría, se puede entrenar perfectamente. Y es más, eso te favorece porque con las condiciones que tenemos aquí son duras y eso te ayuda a un entreno más fuerte.
Y ahora, Sandra, estás, si no me equivoco, colaborando con la Federación Galega de Motonáutica.
Sí.
Lo próximo que tenéis entre manos, porque me consta, de lo que he podido ver, lo que he podido leer, de que tenéis proyectos muy ambiciosos entre manos.
Sí, a ver, la Federación siempre nos ha apoyado a los pilotos y nosotros pues tenemos que seguir con ella porque al final, aunque no económicamente no nos aporta nada, pero como afición y queremos seguir ahí, ¿sabes?, ayudándoles en todo lo que podamos. Entonces tenemos próximamente Campeonato de Europa, de España en mayo, que estamos decidiendo si lo hacemos en Vigo o en Sanxenxo, de motos acuáticas, de rally offshore, y luego pues tienen un amplio calendario de rutas, slaloms del Campeonato Gallego, y en septiembre pues tienen Campeonato del Mundo de offshore de embarcaciones en Sanxenxo y también Radio Control, que está muy bien.
Voy a ejercer de periodista en este punto de la charla contigo, Sandra. ¿De qué depende de que ese campeonato se celebre en Vigo o se celebre en Sanxenxo?
Pues de las
Sponsors, instituciones, imagino.
Instituciones, más bien, sí, instituciones que nos den las autorizaciones para hacerlo aquí. El Club Náutico de Vigo está totalmente apoyándonos. Entonces, bueno, al final también queremos hacerlo en Vigo porque es la ciudad donde tenemos más pilotos y más afición.
Por mi parte, la última. ¿Por dónde pasa? Porque tú eres un referente, tú eres la referente gallega, sin duda, del mundo de la motonáutica. ¿Por dónde pasa el futuro más próximo de este deporte en lo que a Galicia y en lo que en concreto a la provincia de Pontevedra se refiere?
Yo creo que es en los nuevos aficionados y sobre todo pues eso, que las marcas también están apostando un poco por hacer copas donde la gente tenga motos económicas y pueda participar y darles apoyo.
Nos quedamos con tu contacto para hablar largo y tendido de ese campeonato, porque como somos Deportes Cope para la provincia de Pontevedra, vamos a tener que hablar largo y tendido de él. Seguro que seguimos en contacto durante los próximos meses. Sandra Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de Cope y que siga todo igual de bien.
Vale, gracias a vosotros. Un saludo.
Síguenos en Twitter en @Cope y en facebook.com/Cope.
Y Y cerramos con un par de cositas para poder despedirnos de Sandra como Dios manda. En baloncesto, mañana arranca el preolímpico femenino que finalmente se va a disputar en Belgrado. Recuerdo que se iba a disputar en China por el tema del coronavirus. Se ha cambiado la sede para Belgrado. Un torneo en el que España va a buscar una plaza para Tokio. Entre las 12 definitivas de Lucas Mondelo está Tamara Valde. El primer partido lo disputan mañana a las 2:30 de la tarde frente a la selección de Corea. Y terminamos como arrancamos, felicitando a los entrenadores, a los técnicos que salen de Vigo y a los que les va bien por el mundo. Es el caso de José Ribeiro, que ha sido elegido mejor entrenador del año en Finlandia. Es el entrenador del Inter Turku. Nosotros nos vamos, te quedas ahora con la información y el entretenimiento en COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.